Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos enfrenta el avance del COVID-19 con medidas de aislamiento y restricciones sociales. Varias naciones de Latinoamérica imponen restricciones de viaje y cuarentenas nacionales. Florida evalúa ley para que empleadores verifiquen el estatus migratorio de sus trabajadores. Y las ligas deportivas continúan afectadas por el avance del COVID-19. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es viernes 13 de marzo de 2020. Me acompaña en el estudio John Burnett. Están en sintonía de La Voz de América y así comienza Buenos Días, América. El máximo funcionario de Estados Unidos sobre enfermedades infecciosas, el doctor Anthony Fauci, dijo durante su testimonio ante el Congreso estadounidense el jueves que la gente no puede hacerse las pruebas del coronavirus mortal fácilmente y que el sistema de pruebas de Estados Unidos no satisface las necesidades del país. El sistema no está realmente orientado a lo que necesitamos ahora. Eso está fallando. Tenemos que admitirlo, dijo Fauci, y añadió, la idea de que alguien lo entienda fácilmente como lo hacen las personas en otros países, no estamos preparados para eso. ¿Creo que deberíamos hacerlo? Sí, pero no lo estamos, advirtió el médico. Este funcionario, que es el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Institutos Nacionales de Salud y el director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Dr. Robert Redfield, continuaron sus testimonios sobre la preparación y respuesta al coronavirus ante el Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes en el Congreso aquí en Washington. Los expertos dicen que estas medidas han dado resultados en China, donde luego de más de 80.000 infecciones y más de 3.000 muertes, el país ahora está reportando solo unas pocas decenas de casos por día. A medida que otros países lidian con sus propias epidemias explosivas, los investigadores tratan de averiguar cuál de los tres conjuntos de medidas, o sea, prohibiciones de viaje, distanciamiento social y detección y aislamiento de pacientes, fueron las más efectivas. Andrew Tatum, de la Universidad de Southampton, quien es coautor de un último informe, dice que el más importante, el mayor efecto, es la detección temprana y el aislamiento de casos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y estas son las noticias sobre el coronavirus de Latinoamérica. El gobierno en disputa de Venezuela suspende vuelos a Europa y Colombia como parte de las medidas para hacer frente al coronavirus. Carolina Alcalde informa.
El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, declaró el sistema de salud en emergencia permanente tras admitir que en cualquier momento el coronavirus podría entrar a Venezuela. Maduro aseguró que hasta el jueves a mediodía no se habían registrado casos y anunció algunas medidas, entre ellas la suspensión por al menos un mes de los vuelos a Colombia y Europa y la suspensión de eventos que impliquen aglomeraciones. Informó que el Ministerio de Educación se prepara para un plan de contingencia en caso de que las clases sean suspendidas.
Tenemos que tomar medidas que pudieran escalar si fuese necesario en las próximas horas, días o semanas. Ya en algunos países han dado resultados como en la China. Y la primera medida que tenemos que tomar es suspender y prohibir concentraciones públicas masivas.
Por su parte, el presidente interino Juan Guaidó, quien días atrás había anunciado el reinicio de las movilizaciones de calle, se pronunció a través de sus redes sociales asegurando que se ven obligados a redefinir esas acciones. Guaidó insistió en que es momento de dejar entrar los apoyos que han conseguido para el país y afirmó que gobiernos aliados están destinando recursos para material hospitalario que será canalizado a través de agencias como UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud.
Ponemos a disposición nuestra capacidad de interlocución con el mundo, con las organizaciones internacionales de salud, para solicitar apoyo a nuestro destruido sistema hospitalario, dejando a un lado la soberbia del régimen de no permitir el ingreso de la ayuda humanitaria.
La Voz de América constató que los antibacteriales empezaron a desaparecer de los estantes de algunas farmacias de la capital venezolana. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras tanto, el gobierno de Colombia declara emergencia sanitaria por el COVID-19 y toma otras medidas preventivas. Manuel Arias Naranjo en el informe.
El presidente Iván Duque realizó el anuncio dentro de un paquete de medidas tendientes a frenar la expansión del COVID-19 en el país, donde se han confirmado 9 casos y más de 100 han sido descartados. El mandatario dijo que la emergencia sanitaria es un marco normativo que permite adoptar medidas como la restricción a los cruceros en el mar colombiano, la suspensión de las visitas a los centros de reclusión,
los eventos públicos de más de 500 personas quedan cancelados.
A estas restricciones se sumó la orden para que los colombianos o extranjeros que lleguen al país provenientes de China, España, Italia y Francia se sometan a un aislamiento preventivo de 14 días y quienes infrinjan la restricción afrontarán multas, acciones judiciales, como lo afirmó el ministro de Salud, Fernando Ruiz.
Hay unas sanciones que corresponden esencialmente, primero, para extranjeros, a la posibilidad de que se incumplan puede llevar a deportación.
Las medidas obligaron a la suspensión de la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo BID, prevista inicialmente para este 18 de marzo en Barranquilla, así como la cancelación de varios conciertos y eventos culturales programados para los próximos días, entre ellos la Feria Internacional del Libro de Bogotá, mientras que el Torneo de Fútbol Colombiano suspendió la fecha de este fin de semana. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y el gobierno de Costa Rica toma diferentes medidas preventivas frente al COVID-19. Armando Gómez informa.
El ministro de Salud de Costa Rica, Daniel Salas, anunció las medidas de esta nueva fase y que se implementarán a través de cierres preventivos a centros educativos en riesgo, la reducción en el 50% de la capacidad de espacios de reunión pública, así como la suspensión de viajes al extranjero para empleados públicos.
Complementariamente a que en este momento en realidad viajar es un asunto incierto. Ustedes saben que ya hay países que han estado tomando medidas que incluso pueden dejar a esas personas que viajan al exterior en riesgo de ser retenidos o de que se interrumpa su viaje, que no puedan regresar a tiempo.
De momento, Costa Rica no reporta ninguna muerte pese a la confirmación de 23 casos de COVID-19, entre ellos 20 costarricenses y 3 estadounidenses. Por ello, la directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Turismo Canatur, Shirley Calvo, afirma que ya se empiezan a sentir afectaciones en este sector.
Y esto precisamente porque datos tan reveladores como los de la Cámara Costarricense de Hoteles, en donde ya reportan en los últimos días, en los últimos 3-4 días, una cancelación cercana a las 8.000 noches de habitación canceladas. Esto es un fuerte impacto para los hoteles, sobre todo cuando estamos en temporada alta.
Por esto, Canatur urgió al gobierno a tomar medidas para enfrentar este panorama e implementar políticas de emergencia para apoyar a los empresarios. Armando Gómez, Voz de América, Costa Rica.
En tanto, los migrantes deportados de Estados Unidos deberán pasar un control sanitario por la emergencia del nuevo coronavirus. Eugenia Sagastume en el informe.
El canciller guatemalteco Pedro Brolo viajó a El Paso, Texas, para verificar la atención que se brinda a los migrantes que viajan de forma ilegal y son retenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Y a su regreso se refirió a los controles sanitarios que se aplican para evitar que uno de ellos llegue contagiado con el COVID-19.
3 procedimientos de chequeo previo y aquí, como ustedes pudieron darse cuenta, se está haciendo uno local que lo hace directamente el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
La representante del Servicio Estadounidense de Inmigración, Marlene Piñeiro, indicó que en las últimas horas se han reforzado las medidas preventivas.
Además del chequeo médico que siempre hemos hecho, ahora hemos iniciado el proceso para tomarle la temperatura al último momento donde van a montar el avión. Nosotros pensamos que eso es importante porque ustedes saben que cuando hicimos el chequeo médico no tenían fiebre, pero eso se ve muy rápido.
Este jueves algunos migrantes no pudieron viajar por tener síntomas de gripe, pero aseguraron que no se trata del COVID-19. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
La cuarentena preventiva adoptada por el gobierno de El Salvador provoca incomodidad en los viajeros, informa Nery Mabel Reyes.
Debido a la pandemia por coronavirus a nivel global, El Salvador declaró cuarentena nacional y cerró el ingreso a extranjeros durante 21 días. Los nacionales pueden salir del país vía terrestre o aérea, pero quienes regresan tienen que someterse a una cuarentena de 30 días. Las autoridades dicen que son medidas preventivas, aunque en El Salvador no hay casos confirmados ni sospechosos del padecimiento. Tanto en el aeropuerto internacional San Óscar Arnulfo Romero como en las fronteras terrestres hubo numerosas reacciones de inconformidad.
Pasemos a cuarentena con las personas que vienen de otros países que sí han estado expuestos a posibles casos de coronavirus, y nosotros que venimos de un país que está asintomático nos quieren revolver con ellos, y eso es lo que nosotros no quisiéramos.
El policía cuando pasamos nos dijo que nos tenemos que ir a cuarentena, que es obligación, pero no nos pueden obligar a irnos a cuarentena cuando no venimos enfermos y no venimos de un país con coronavirus.
Hasta el jueves, más de 400 personas habían sido llevadas a cuarentenas. Estaban mezclados ciudadanos que llegaron de países que tienen alto contagio de coronavirus con quienes provienen de otras naciones donde no hay casos. Guatemala también cerró su frontera a los salvadoreños. Raúl Alfaro es el presidente de la Asociación de Transportistas Internacionales de Carga.
El que exporta no va a poder exportar, yo no voy a poder transportar. Paramos la economía, ¿verdad? Involuntariamente, pero la vamos a parar si esto continúa y si no hay medidas uniformes en todo Centroamérica.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Usted escucha Buenos Días América por La Voz de América. Hacemos una breve pausa, enseguida volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara, evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias, cubra su boca con el pliegue del codo al toser.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
El deterioro del sistema de salud y el difícil acceso al...
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La pandemia de coronavirus se ha apoderado de la vida cotidiana en todo el mundo, sobrecargando hospitales, cerrando escuelas y oficinas y suspendiendo competencias deportivas y mítines de la campaña presidencial en Estados Unidos. Mientras tanto, crece el temor a sus consecuencias económicas del COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus detectado en China en diciembre. Las bolsas asiáticas se hundieron aún más hoy luego de que las de Estados Unidos registraran en la víspera sus peores pérdidas desde 1987 y malos resultados en las de Europa. Los índices de referencia de Japón, Tailandia e India cayeron hasta un 10%. Las pérdidas en la China continental, donde el virus está remitiendo, fueron menos fuertes. En Estados Unidos, el Congreso ultima un acuerdo con el gobierno de Donald Trump para crear un amplio paquete de ayudas que contempla bajas médicas pagadas, hacer gratis las pruebas del COVID-19 y otros recursos para ayudar a la ansiosa población y calmar los mercados, dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. La Comisión Económica para América Latina, conocida como CEPAL, no tiene dudas de que la pandemia del virus golpeará la economía regional latinoamericana, tanto en el sector comercial como en el financiero. Lo que aún no se sabe es cómo sería el efecto y qué magnitud tendría. Según Bustillo, en lo comercial el impacto se verá fundamentalmente por la fuerte relación que los países mantienen con China, el primer territorio afectado por el virus. A nivel regional, el 10% de las exportaciones van a China y el 18% de las importaciones provienen de ahí. Los más perjudicados, agregó, serán los países cuyas economías se sustenten en los recursos naturales como los granos, el petróleo, el cobre y el níquel, y en el turismo. En América Latina hay registrados más de 160 casos en al menos 12 países y ha habido dos fallecimientos, uno en Argentina y otro en Panamá. John Burnett, Voz de América, Washington.
En Tallahassee, la capital de Florida, se discute una ley que propone la verificación obligatoria del estatus inmigratorio de los trabajadores por parte del empleador. Se llama Ley E-Verify y se sustenta en una plataforma digital federal.
Y viene de UCIS para asegurar que compañías chequen para estar seguro que sus empleados tienen un permiso de trabajo y tienen el derecho a trabajar.
Ahora la legislatura estatal considera que las empresas verifiquen obligatoriamente las condiciones migratorias de sus trabajadores. De lo contrario, podrían perder las licencias laborales.
La Florida en particular es un estado que se nutre de trabajadores que están aquí sin documento. Se nutre en las dos industrias más importantes para la Florida, que es el turismo y la agricultura.
Para la coalición de inmigrantes de Florida, esta decisión tendría un grave impacto en la economía del estado y en la comunidad.
Más bien nos hace falta una población de trabajadores. No tenemos suficientes personas trabajando en lo que es la industria agrícola, ¿no?
Por su parte, Ron DeSantis, el gobernador de Florida, ha afirmado que esta ley protegerá a los contribuyentes y ejercerá una presión al alza de los salarios de los floridanos. El alto funcionario afirma que esta propuesta estimula el incremento de los sueldos deprimidos por la contratación de mano de obra extranjera. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y en otras noticias, el presidente Donald Trump promulgó una ley que otorga $1,000 millones para ayudar a los pequeños proveedores de servicios de telecomunicación a reemplazar el equipo fabricado por las empresas chinas ZTE y Huawei. El gobierno de Estados Unidos considera que esas compañías representan un riesgo para la seguridad y ha presionado a sus aliados para que no usen los equipos de Huawei en las redes celulares de siguiente generación, conocidas como 5G. Ambas empresas han negado que China utilice sus productos para espiar. La Comisión Federal de Comunicaciones ya votó a favor de prohibir que las compañías telefónicas de Estados Unidos utilicen subsidios del gobierno para adquirir equipo de las dos compañías chinas. Esta propuesta de ley afecta en su mayoría a pequeñas compañías rurales, porque los principales proveedores de red en Estados Unidos no utilizan equipo chino. La Casa Blanca dijo que usar a proveedores que no son confiables para construir infraestructura de telecomunicaciones es un riesgo para la seguridad nacional al exponer las redes a participantes que podrían estar influenciados por entidades extranjeras. La ley crea un programa de reembolso que los pequeños proveedores de telecomunicaciones pueden utilizar cuando quitan y reemplazan el equipo fabricado por entidades que se considera representan riesgos inaceptables para la seguridad nacional. La ley está dirigida a proveedores de telecomunicaciones con menos de 2 millones de clientes. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Usted escucha Buenos Días América por La Voz de América. Hacemos una breve pausa, enseguida volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Estados Unidos sanciona a subsidiaria de petrolera rusa Rosneft por vínculos con Venezuela, informa Tony Cano.
El gobierno estadounidense impuso este jueves sanciones a otra filial de Rosneft para aumentar la presión sobre la petrolera estatal rusa que, según el gobierno del presidente Donald Trump, brinda ingresos a Venezuela. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos puso en la lista negra a TNK International, una subsidiaria suiza de Rosneft. En febrero, Washington sancionó a Rosneft porque había evadido las sanciones y apuntalado al sector petrolero venezolano. TNK Trading International es otra subsidiaria de Rosneft que vende y transporta crudo venezolano. La administración Trump sigue comprometida en atacar a aquellos que apoyan la explotación del petróleo en el régimen corrupto, dijo el secretario del Tesoro, Stephen Mnuchin, en un comunicado. Rosneft cuestionó las sanciones del mes pasado y dijo que las autoridades de Estados Unidos, en conversaciones con la empresa, habían reconocido que no se estaba infringiendo ninguna restricción. En enero de 2019, Estados Unidos reconoció al opositor Juan Guaidó como presidente interino de la nación y ha aumentado las sanciones a la nación suramericana para presionar la salida de Maduro. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y en Nicaragua, las sanciones impuestas por Estados Unidos a la policía obligan a acciones contra su fondo de pensiones. Daliana Ocaña tiene este reporte.
A pesar de que el gobierno de Nicaragua guarda silencio sobre las sanciones que impuso el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a la Policía Nacional, el presidente Daniel Ortega envió a la Asamblea Nacional una reforma de ley para quitarle el control a la institución del orden sobre el Instituto de Pensiones que maneja los fondos de retiro de los uniformados. Los diputados sandinistas aprobaron con carácter de urgencia, con una mayoría de 71 votos a favor, la ley para el fortalecimiento de la gestión del Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano. El diputado sandinista Wilfredo Navarro explicó sobre el tema.
Deja de estar adscrito a la Policía Nacional y se adscribe a la Presidencia de la República.
En tanto, la diputada del Partido Liberal Constitucionalista, Azucena Castillo, señaló que esta medida es insuficiente debido a que mientras se tenga presencia de jefes policiales en el Consejo Directivo de este instituto, persiste el riesgo de que se bloqueen todas las transacciones financieras y los negocios.
Y pienso, no se estará enredando más la cosa en este sentido. No hay alguna imprudencia de técnica legal para tratar de evadir esa sanción de gestión.
En el Instituto de Pensiones de la Policía Nacional, creado en el año 1996, cotizan todos los miembros de esta institución, además de miembros de la Dirección de Migración y Extranjería, Dirección General de Bomberos y los empleados del Ministerio de Gobernación. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el ambiente del baloncesto, el paro temporal en la NBA y las principales ligas deportivas profesionales del mundo a causa de la pandemia del COVID-19 fue bien aceptado por la leyenda de Los Ángeles Lakers, Irving Magic Johnson. A través de su cuenta oficial de Twitter, Magic Johnson, el Salón de la Fama, consideró que el deporte estadounidense está haciendo lo adecuado para evitar que el coronavirus afecte a más personas. Todas las ligas deportivas profesionales hicieron lo correcto al suspender sus temporadas debido al coronavirus. Los atletas profesionales, tanto hombres como mujeres, son hijos e hijas, esposos y esposas, padres y madres, y tíos y tías con preocupaciones familiares también. Por mucho que me encante el básquetbol y los deportes, priorizar a su familia y su salud es lo más importante, dijo Johnson. Y el analista de la NBA y basquetbolista retirado Charles Barkley se había puesto en cuarentena en espera de conocer los resultados a la prueba de COVID-19. El pasado martes, el miembro del Salón de la Fama había tomado precauciones contra el coronavirus y está afectando también sus actividades. Lo que me preocupa de que no haya fanáticos en los eventos deportivos es que todavía tienen que ir a trabajar, dijo, mientras en una conferencia telefónica de la NCAA March Madness el martes. Todavía tienen que vivir, no van a un lugar deportivo, pero aún tienen que vivir sus vidas, prosiguió. Y el portugués Cristiano Ronaldo, delantero del Juventus, se quedará en Madeira, donde se encuentra desde el pasado martes pendiente de novedades sobre la emergencia sanitaria del coronavirus. Así informó el club turinés en un comunicado. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde la Voz de América. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Alejandro Escalona, Voz de América. Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Comenzamos con la película The Hunt, que trata sobre una oscura teoría de conspiración. Un grupo de élites se reúne en una remota residencia para dedicarse a la caza de seres humanos. Como si fuera un deporte. Sin embargo, el plan estaría a punto de fracasar. Una de las integrantes de los grupos se dedica a eliminar a los asesinos hasta dar con la misteriosa mujer que ideó el plan. En The Hunt actúan Hilary Swank, Emma Roberts, Betty Gilpin, dirigidos por Craig Sobel. Otro de los estrenos es Bloodshot.
Gina, I'm home.
Memories are made of this. En esta película, un equipo de científicos logra, digamos, resucitar a un soldado asesinado.
We rebuild the most important assets in the US military.
El soldado, ahora con capacidades aumentadas gracias a la nanotecnología, se convierte en una máquina de matar sobrehumana.
With the technology in your veins.
El Marine entrena por primera vez con sus compañeros super soldados, pero no puede recordar nada de su vida anterior. Sin embargo, eventualmente recuerda a quien lo asesinó, a él y a su esposa, y busca vengarse. Con Vin Diesel, Isa González y Toby Kebbell.
Mother Nature gave us something that's richer than our imagination.
En el documental Human Nature, un descubrimiento tecnológico ofrece un control sin precedentes sobre los componentes básicos de la vida.
We've never had the ability to change the fundamental chemical nature of who we are.
El avance en cuestión permite curar enfermedades, remodelar el ambiente y diseñar a la descendencia.
There's something coming.
You can actually use CRISPR to change DNA. You can actually do it.
Human Nature es una exploración de las implicaciones a largo alcance de la tecnología del siglo XXI a través de los ojos de los científicos que la descubrieron, las familias a las que afecta y los bioingenieros que están sometiendo a prueba sus límites.
Y вот то, о чем я сейчас сказал, может быть страшнее ядерной бомбы.
Esa es la voz de Vladimir Putin. Todo por el momento, Alejandro Escalona, Voz de América.
We're the worst.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco la sintonía. John Burnett me acompañó en los estudios y también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en las redes sociales, estamos en @boanoticias. Muchas gracias, que tengan un excelente día.